tardes. Agradezco mucho su presencia en esta Academia de Ingeniería, ubicada en el Palacio de Minería, que es ícono de la ingeniería mexicana. Yo quisiera presentarles a los miembros del Presidium, licenciado Carlos Casasús López Hinojosa, Hermosa, director general de CUDI, al doctor Humberto Marengo Mogollón, expresidente de la Academia de Ingeniería y que fue el firmante del convenio original de la Academia con el CUDI, al ingeniero Carlos Merchán Escalante, que es el presidente de la Comisión de Especialidad en Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica de la Academia de Ingeniería, al maestro en Ingeniería Luis Enrique Mamellán Navarrete, quien es el presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería de Sistemas de la Academia de Ingeniería, a la maestra en Ciencias María de Lourdes Velázquez Pastrana, directora de Telecomunicaciones de la Dirección General de CTIC, Comunicaciones, no sé qué más, y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de la UNAM. La licenciada Anabel Branch Ramos, secretaria académica de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A la maestra en Ciencias Salma Leticia Jalife Villalón. Está remota. Pues nos da mucho gusto, Salma, verte, aunque sea de lejos. Pero además es miembro, pero es miembro de la Academia, de la Comisión de Especialidad en Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica y miembro de la Comisión Técnica del CUDI. El maestro en ciencias Guillermo Antonio Medina Flores, quien supongo que llegará tan pronto como pueda, que es el secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica, y va a ser miembro de la Comisión Técnica de este equipo por parte de la Academia de Ingeniería. Agradezco a todos su presencia y le voy a solicitar al ingeniero Carlos Merchán, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica, que nos plantee el motivo de esta reunión.
Bueno, no sé si escuché, creo que sí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias por estar aquí presentes para este importantísimo evento que estamos realizando hoy. El antecedente que tenemos para esta cuestión fue que en esta nueva era en la que comenzamos dentro de la Academia de Ingeniería, una nueva época en la que aquí nuestro señor presidente José Albarrán toma la presidencia del mismo, pues hubieron varios cambios en las diferentes comisiones, etcétera, y comenzamos a trabajar bajo esta situación. Motivo por el cual la primera reunión que tuvimos dentro de la Comisión de la Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica la tuvimos el pasado 5 de julio. Y entre muchísimas cosas que estuvimos allí discutiendo, viendo, motivados por el buen desayuno que estábamos tomando en ese momento, uno de los temas que se comentó con bastante énfasis fue el que se tiene una falta de conocimiento de la existencia de la academia y una falta de la difusión de sus actividades. Como el pasado congreso que tuvimos, que hemos recibido muchos comentarios muy positivos sobre ese congreso, pero que desgraciadamente no tuvo la difusión que debería haber tenido para que tuviera el impacto y se hubiera podido tener la experiencia para una mayor cantidad de participantes por falta de la difusión y todas esas cuestiones. Agregado a esto, tenemos la situación de que de que la presencia de la academia en las redes sociales pues es limitada, si no puedo decir nula, o casi nula, ¿no? Y todas estas cuestiones terminaron porque se hiciera un señalamiento muy específico. Y este señalamiento fue que la Comisión de Comunicaciones y Electrónica debería de tomar acciones e iniciativas para que la academia esté dotada de la mejor infraestructura para poder efectuar videoconferencias, reuniones a distancia, vía internet, entre otros aspectos. Dentro de la misma reunión, comenzaron a intercambiarse comentarios y se señaló la existencia de un convenio que existía entre la academia y CUDI, a través del cual se consideró que era posible el uso de la plataforma de telecomunicaciones de CUDI, y se planteó la posibilidad de una reunión con el licenciado Carlos Casasús, aquí presente, y que siempre nos ha cobijado interesantemente y apoyado en lo que necesitamos para estas cuestiones. Y se planteó el que comenzáramos a hacer acciones para saber cómo estaba este convenio, de qué trataba el convenio y qué tanto podíamos realizar esto. Y ya con esta tarea, posteriormente a la reunión, comenzamos a trabajar un grupo de compañeros y su servidor sobre estas cuestiones y comenzamos a revisar el convenio que fue firmado el 16 de abril del 2013, que entonces era presidente, como ya se mencionó, de la academia, el doctor Humberto Marengo, que aquí nos acompaña, y observamos al revisarlo que su contenido pues era vigente y que no necesitábamos hacerle gran cosa para mantenerlo y esas cuestiones, sino que ese convenio era adecuado a esas cuestiones. Entonces lo que procedía era pues a dos actividades directas. Una que era el proceder a su ratificación, que es la ceremonia que estamos teniendo aquí en este momento, y la segunda era establecer el comité técnico que será el responsable de su puesta en marcha. O sea, eso fue lo que se dictaminó después de la revisión que se hizo, y entonces tomamos manos a la obra sobre esto. En este tema quisiera hacer un reconocimiento muy particular a don José Antonio Ramírez Vidal, aquí presente, que fue un entusiasta empujador para que lográramos tener esto, y a doña Salma Leticia Jalife Villalón, que definitivamente, bueno, pues fue totalmente entusiasta para empujar para que lográramos tener esta actividad que hoy tenemos. O sea, ya todo eso. Adicionalmente, naturalmente, tenemos que reconocer el apoyo de nuestro presidente José Albarrán, que no nos puso ningún traba ni nos inventó cuentos de que, oye, cambia el CAE y otras cuestiones, sino que pues, más o menos aceptó y tuvo confianza en lo que estábamos diciendo. Y a nuestra directora ejecutiva de la academia, doña Patricia Zúñiga, que tan amablemente, aún estando de vacaciones y eso, pues se prestó para apoyarnos para que lográramos hacer todo esto que tenemos en esto. Y naturalmente, pues un reconocimiento al director de CUDI, al licenciado Casasús, por su disposición y excelente relación con nuestra academia en ese sentido. Por otra parte, reconociendo los alcances de la red CUDI a través de la cual se integran y se tiene acceso a la mayoría de las universidades del país, así como su interconexión internacional con múltiples instituciones de educación profesional en diversos países, consideramos que da un excelente medio para la divulgación de lo que se hace en la Academia de Ingeniería, así como el que se pueda acceder al valioso acervo de información disponible en la Academia, que es producto de los trabajos de ingreso de los académicos, que son trabajos originales, que tratan de diversos aspectos y problemas en materia de ingeniería y que plantean novedosas soluciones a diversos temas y problemas nacionales, con una característica que es muy importante. Estos son trabajos que se hacen a voluntad propia, tratando de prestar esto. Nadie les paga a los académicos por hacer esto y expresan su opinión libremente y la presentan aquí en la academia, cosa que lo hace doblemente valiosa en muchísimos aspectos y que es conveniente que esté disponible para los que quieran consultar cuál es la visión que tenemos los ingenieros para diferentes aspectos de problemáticas que estamos viviendo en el país o para la promoción de nuevas tecnologías o lo que ustedes quieran y manden. Además, pues está la información de sus congresos, de sus conferencias, de sus coloquios y sus mesas de discusión en diversos temas de ingeniería. Todo esto es lo que tenemos disponible en la academia, que es necesario darle una difusión y que esté accesible para todos. Yo creo que dar a conocer todo esto, pues nos va a dar una presencia muy, muy importante en la vida nacional, y pues que se le dé el reconocimiento que debe darse a todo lo que es la Academia de Ingeniería. Por otra parte, yo considero que la misión que tiene la Comisión Técnica es grande y requiere de perseverancia y entusiasmo de sus integrantes. A los que forman este comité, pues son los responsables de que el convenio funcione y rinda frutos que esperamos en beneficio de la Academia y de la Fundación. Y en ese sentido, pues yo espero que este esfuerzo que ahorita estamos haciendo por rescatar este valiosísimo convenio que se tenía ya firmado desde hace pues, algún tiempo, en 2013 más o menos, a la fecha, pues que se le logre dar virtud y que se le saque todo el jugo que está eso. Y pues definitivamente otro aspecto que es muy importante destacar, al menos en todo lo que llevamos hasta ahorita acá, es la valiosísima colaboración que hemos tenido de parte de los representantes de la universidad, particularmente aquí en Palacio de Minería, que yo lo que observo es que hay una disposición enorme para que lo pudiéramos hacer. Y en este comité técnico pues va a tener que participar también la parte de aquí de los representantes del Palacio de Minería, para que podamos tener y armar adecuadamente todo esto que pudiera, pues va a tener una trascendencia fundamental, independientemente de lo que sea. Pues eso es lo que pudiera yo señalarles a ustedes, y espero haber cubierto con las expectativas de lo que querían que dijeran.
Muchas gracias, don Carlos. Bien, estoy seguro que la mayor parte de ustedes conoce lo que es la Academia de Ingeniería, pero para aquellos que no, voy a hacer una breve semblanza de lo que es. La Academia de Ingeniería es una organización sin fines de lucro que busca atraer a sus filas a los ingenieros que sean, por una parte, muy destacados en su campo de acción, diríamos en principio los más destacados, pero además que demuestren una vocación hacia mejorar la práctica de la ingeniería y la formación de los nuevos ingenieros. De tal manera de que esta pleya de profesionistas que anda por el orden del millar, aunque debo reconocer que como la mitad ya están muy viejitos. No dije estamos, dije estamos. Nuestro promedio de edad es 70 años, para que se den una idea. Y es lógico, o sea, las personas que pueden demostrar que llevan una trayectoria consistente en un sentido, pues no pueden ser demasiado jóvenes, pues, tienen que haberlo demostrado por algunos años. Entonces, los jóvenes que entran ya son cuarentones, ¿no? En fin, eso es una característica de la Academia. Y pásale, Memo, aquí está tu lugar. Entonces, como dije, el propósito de la Academia es hacer que la ingeniería mexicana sea, por un lado, cada vez mejor, y por otro lado, que tenga un impacto cada vez mayor en la sociedad mexicana, con un enfoque nacionalista. Es decir, queremos que las desigualdades se reduzcan, que las condiciones de vida mejoren. O sea, buscamos mejorar en lo posible nuestro país. Obviamente con lo que sabemos hacer, que es la ingeniería. Y para eso nosotros queremos cada vez mejores ingenieros y mejores procesos de ingeniería. Dentro de las actividades que tiene la Academia, muchas de ellas tienen que ver con eventos en los cuales se transmite conocimiento y experiencias de todas esas personas, y por lo tanto, cuando son en vivo como ahora, es mucho mejor si puede llegar a más miembros de la academia o inclusive miembros fuera de la academia. Aunque hay una muy buena parte de miembros de la academia que radican en la Ciudad de México, también hay muchos que radican fuera de la Ciudad de México. Entonces, hacer un evento aquí en el centro de la Ciudad de México les cuesta trabajo a los que viven en la Ciudad de México, ya se puede imaginar a los que no viven en la Ciudad de México. De tal manera que tener una plataforma como esta, pues nos permite tener la oportunidad de difundir mucho más estos eventos que a veces pues se sienten un poco raros en la audiencia, pero entendemos por qué es. Entonces, si podemos aumentarla a través de estos medios electrónicos modernos y sobre todo con la capacidad tremenda que tiene el CUDI, que ahorita nos va a hacer explicada, creemos que va a ser benéfico. Yo no diría que para la academia, sino que para México, a través de la buena voluntad, la capacidad, la experiencia de los miembros de la academia. Espero que con esto más o menos quede claro por qué para nosotros es tan importante ratificar este convenio, y invitaría al licenciado Casasus si nos quisiera platicar sobre el CUDI.
Pues muchas gracias, señor presidente. Pepe, encantado de estar en la academia. CUDI, hay muchos académicos de los viejitos que están, como José Antonio y Guillermo, que de alguna manera nos han acompañado en esta aventura muchísimos años, y que esperemos que lo sigan haciendo muchos más. Bien, yo les quiero aprovechar el tiempo para platicarles un poco temas de visión, ¿no? De cosas que yo espero que puedan pasar en México en el tema de Internet, ¿no? Digo, como todos estamos conscientes, el Internet pues ya se volvió un componente indispensable de nuestras vidas profesionales, de nuestro entretenimiento, de la manera como nos educamos. Y desgraciadamente, no sé si me puedo ya empezar a pasar las diapositivas, ¿no? Espero que se vean más o menos. México, pues como en el fútbol, ¿no? Estamos a media tabla, ¿no? De alguna manera, sin embargo, pues creo que lejos de poderle ganar a Alemania, ¿no? Aunque sea de chiripa, ¿no? O sea, aquí el abanico de las distancias que se van abriendo pues son cada vez más grandes, el mundo va cada vez más rápido. Y pues en fin, nosotros que hemos estado en la batalla de las telecomunicaciones porque pensamos que pues es una parte medular del desarrollo del país, pues nos preocupa, y yo creo que es importante tener una visión de qué podemos hacer, para dónde debemos de poner el camino en este sentido. Vamos, aquí el Economist, ¿no? De alguna manera sacó hace dos o tres semanas este índice en la revista Forbes. Aquí está la liga y más o menos evalúa cómo está México, ¿no? Pero básicamente aquí el tema, aquí en esta tabla que apenas se ve, pues estamos abajo de Brasil, abajo de Colombia, abajo de Ucrania, ¿no? En fin, no era así el tema, ¿no? Hace 20 años, ¿no? No hemos avanzado lo que debiéramos, ni siquiera para mantener esas distancias. De alguna manera, lo que dice este índice es que el Internet en México todavía sigue siendo carísimo. Y es muy caro para nuestro consumo personal en nuestra casa, pero no tiene límite para las universidades, para las instituciones educativas. El costo del internet de verdadera banda ancha, pues es básicamente muchos órdenes de magnitud más de lo que están pagando las universidades en El Paso, Texas, o en Hong Kong, o en Shanghái, o básicamente en Río de Janeiro. Y las redes nacionales de educación e investigación, yo creo que tienen su motivación, porque es importantísimo que los universitarios, los investigadores, estén del buen lado de la brecha digital, ¿no? Queremos abrir la brecha, sí, pero vamos a decir que estas gentes que verdaderamente necesitan internet para su formación, para hacer su trabajo, pues tengan todas las facilidades, aunque se abra la brecha, porque luego nos hemos encontrado, no, es que eso no se lo podemos dar a todas las escuelas. Bueno, ¿me entiendes? Quiere decir que nadie está del buen lado de la brecha, nos condenamos a estar todos del mal lado de la brecha digital. Pues no, vamos, estas redes lo que pretenden es llevarle un internet de muy alta calidad a los que verdaderamente las necesitan, y por eso lo definimos como los investigadores y las universidades. Vamos, yo creo que es importante ver un poco temas, perdón por los números, pero ahí está México en amarillo, y de alguna manera cómo estamos en inversión en México, en investigación y desarrollo. La inversión en investigación y desarrollo, pues de toda esta lista, el único país que tiene 0.4% de inversión sobre su producto es México. Somos el más bajo de todos estos. O sea, no le estamos gastando a la investigación, y pues con varias asegúnes, ¿no? Porque aquí se cuenta el presupuesto de CONACYT como parte del gasto en investigación y desarrollo, y son fundamentalmente becas, ¿no? No es investigación. El gasto CONACYT, pues es, entiendo que 70% son becas, ¿no? Entonces, el gasto verdadero en investigación en México lo hacemos, ¿no? Es realmente muy, muy bajo, ¿no? Es básicamente los números aquí, porque nosotros gastamos 6.4 billones de dólares contra 400 de Estados Unidos, ¿no? O sea, es imposible, yo creo, ¿no? ¿Me entiendes? O con rarísimas excepciones, la posibilidad de pensar que vamos a hacer investigación y desarrollo solos, que tenga un impacto, pues en fin, ¿no? Vamos a ir de alguna manera discursos ahora de que tenemos que recuperar la capacidad, ¿me entiendes? Y no estar en manos de la tecnología extranjera. Nunca va a poder ser, porque la tecnología extranjera, pues bueno, digo, son órdenes de magnitud superiores a lo que nosotros estamos pudiendo gastar. Pero lo que sí se puede es participar en los grandes proyectos de ciencia. Y quizá aquí hablar un poquito de proyectos como el CERN, el Centro de Investigaciones Nucleares Europeo, ¿no? En fin, para mí esta es una de las grandes esperanzas de la humanidad que me he encontrado en mis años de vida. Y platicando con alguno de los líderes intelectuales de esto, Harvey Newman decía, mira, nosotros tuvimos en un momento dado que tomar una decisión sobre cómo hacer física de partículas. Y la decisión intelectual fue que la física de partículas debería de ser ciencia abierta, porque era quizá la única manera de que esta tecnología tan poderosa para crear, pero al mismo tiempo tan poderosa para destruir, no se la apoderara un señor como Trump. Entonces, básicamente este proyecto es un proyecto multinacional de muchos miles de millones de dólares que invirtieron en hacer un túnel abajo de la ciudad de Ginebra, que es el lugar más frío del universo, ¿sí?, donde se colisionan átomos para ver de qué están compuestos. Y de alguna manera son proyectos de larguísimo aliento, ¿no? O sea, un proyecto que empezó la teoría en 1964 y que de alguna manera se pagó en 2009, ¿no? O sea, 50, 60 años después, ¿no? Y que de alguna forma ciencia depende de la colaboración. Alguna vez busquen el artículo en el que sale la publicación del descubrimiento del bosón de Higgs. Y básicamente tiene miles de autores, miles, ¿no? O sea, son páginas y páginas de autores colaborativos, más de 300 universidades que participaron en la identificación del bosón de Higgs, ¿no? Todo esto, ciencia abierta. Nada tiene propiedad intelectual. Todas las publicaciones de CERN, todos los experimentos, los puedo accesar si tengo una computadora y una conexión con suficiente ancho de banda, ¿no? Y lo que dice aquí abajo, ¿no? Dice, las redes fueron esenciales para el descubrimiento del bosón de Higgs y para todas las tesis de doctorado de los últimos 20 años. Y van a ser esenciales para todos los descubrimientos futuros. Entonces, vamos, esto a mí me da esperanza. Sí podemos formar parte, porque esto es ciencia abierta, ¿no? No sé, un artículo de Chile. Conectividad avanzada y colaboración, las claves para posicionar a Chile en la era del Big Data. Me parece que esa debe ser la estrategia, ¿no? Conectividad avanzada y colaboración. Bien. Las redes nacionales de educación e investigación, básicamente hay 130 países que ya tienen este concepto implementado, una red nacional de educación e investigación. Básicamente, pues creo que la concepción es esa, estar del buen lado de la brecha digital. Los que más necesitan este tipo de cosas tienen que tener buena conectividad, ¿no? ¿Cuáles son las características básicas de las redes nacionales de educación e investigación? Primero, para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. No sé si es la mejor organización, así es, ¿no? Entonces, cuando hay dinero, por ejemplo, de la comunidad, bueno, de la Unión Europea, ya no es Comunidad Económica Europea, es la Unión Europea. ¿Quién es tu red nacional? Porque esos son los únicos que tienen derecho a participar de los subsidios que da la Unión Europea en estas cosas. Entonces, bueno, ha habido momentos en que dicen, bueno, es que esto, yo quiero ir más rápido de lo que va a CUDI. Quiero mis propias conexiones hacia Estados Unidos, ¿no? Pues sí, ¿no? Esto de alguna manera hace que todos vayamos al mismo paso, todos tenemos. Pero esto nos permite que el tecnológico de Tinguindín también tenga derecho a participar en CERN. Si las principales universidades son las únicas que tienen conectividad, ¿qué esperanzas hay de que lleguemos? Pues deja al tecnológico de Tinguindín, ¿entiendes? A la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no hay chance. Este concepto pues también es terriblemente esperanzador, ¿no? Tenemos que ir juntos para lograr este desarrollo. Y sorpresivamente, hasta hoy, todos los países jugamos, ¿no? Juega China, juega Estados Unidos, obviamente juegan los europeos, jugamos los latinoamericanos, en que básicamente hay una red por país. La segunda condición es que son asociaciones abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Básicamente, la idea es que, bueno, pues debe ser un monopolio que, vamos a decir, que no ejerza su poder monopólico en beneficio de una entidad con fines de lucro. No, esto es básicamente que extienda el beneficio de la conectividad al mayor número de instituciones posibles. La tercera condición es que son asociaciones sin fines de lucro. Aquí lo que estamos tratando es de acumular esas economías de escala para que lleguen al mayor número de entidades posibles. Otra característica es que no comercializan servicios. Vamos a decir, la regulación de telecomunicaciones está cambiando, pero básicamente esto es una red privada en el concepto de la ley de 1995. No vende servicios, no impacta el mercado. Entonces, de alguna manera, tiene obligaciones regulatorias mucho más leves. Otra característica fundamental es que los gobiernos le meten lana. Vamos, este es el lugar donde se genera la innovación, donde estamos formando a nuestros técnicos de futuro. Pues deberíamos de tener una red, vamos a decir, que permitiera facilitar esta formación, esta investigación, esta hotbed, como dicen los americanos, de innovación, que son las redes nacionales de educación e investigación. Y otra característica es que están controladas por sus beneficiarios. O sea, esto no es que se las subcontratamos a Telmex, ¿no? O sea, son redes que hacen las universidades para las universidades. Obviamente, en todos los países hay una asociación muy cercana con los proveedores de telecomunicaciones, pero en fin, los que mandan para qué es la red, cómo opera la red, cómo es, son los beneficiarios de las redes que son las universidades. ¿Para qué sirven? Para hacer ciencia, ¿no? Fundamentalmente el tema del CERN, vamos a decir, ahí está el túnel de 27 kilómetros alrededor de Ginebra, ¿no? Se hace el experimento genera datos en el acelerador de partículas, pero de ahí se distribuye por redes académicas hasta el escritorio del investigador de la UNAM, ¿no? Entonces, es un nivel de capas que les llaman Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3, que de alguna manera van distribuyendo estas bases de datos donde se analizan, se guardan y se vuelven replicables los análisis que hace cualquier investigador a nivel mundial. Se tiene acceso a toda esta investigación que se está llevando a cabo con los experimentos del CERN. Aquí, pues de alguna manera, una de las computadoras grandes es la computadora de la UNAM, ¿no? La computadora de la UNAM es un gran usuario de las bases de datos de CERN. Y vamos a decir, se conecta al mundo a través de la red de CUDI y a través de la red Internet 2 llegamos a un nodo de intercambio de tráfico que se llama Starlight, Y allí Internet 2 nos da tráfico a la red europea para llegar a CERN. Básicamente, esto pues es también una cosa maravillosa de las redes nacionales de educación e investigación. Nos damos tránsito. Entonces, yo lo único que necesito hacer es llegar con el vecino a través de alguna infraestructura, y yo llego a Estados Unidos y en Estados Unidos me llevan y llega mi tráfico a CERN, o llega a China, o llega a Chile, o llega a todos lados del mundo pagando yo mi parte. Y yo a su vez les doy tránsito a los que vienen del sur, ¿no? Vienen los brasileños, vienen los chilenos, vienen los colombianos, vienen las redes de Centroamérica y pasan por México, y de alguna manera les damos tránsito y peering hacia el resto de las redes nacionales de educación. Y esto pues, nos permite pues, ser terriblemente eficientes en costo, ¿no? De alguna manera nos permite compartir esta gran infraestructura mundial. Una vez que tengo estas redes para las aplicaciones científicas, también me sirven para potenciar la educación, ¿no? Vamos a decir, hoy todas las universidades son terriblemente dependientes de servicios que están en la red, ¿no? Vamos, si yo publico los resultados del examen del UNAM en la red, y ahí veo mi nombre, y ahí me inscribo, y ahí saco mis calificaciones, y vamos a decir, así son la nómina, y así es las inscripciones, y además tengo todos mis contenidos educativos en red, ¿no? Digo, ya básicamente el concepto del libro de texto, pues ya, digo, está como los caballos y las carretas, ¿no? Lo que tengo es acceso a una biblioteca digital, con objetos de aprendizaje, con libros, con artículos, para colaborar interinstitucionalmente, como lo que pensamos que se puede hacer con la academia, ¿no? O sea, de alguna manera los mejores ingenieros de México están en posibilidades de compartir conocimientos con todos los alumnos de las carreras de ingeniería, ¿no? Y obviamente también para potenciar el tema de salud, porque la salud hoy recibe un porcentaje mayoritario de lo que se gasta en investigación en el mundo. Entonces, la investigación médica hoy es realmente uno de los temas fundamentales. Vamos, es importante pensar, ¿no?, que el nuevo gobierno quiere darle educación superior a todos, ¿no? Y son, pues, a lo mejor unos 10 millones de niños que están en edad de ir a la universidad, y tenemos un poco más de 3 millones de lugares. No vamos a poder hacer otro UNAM, ni poder hacer otra UAM, ni otro Simpestad. No podemos, ¿no? En vez de ladrillos, necesitamos tecnología. Y vamos a decir, programas como los que está haciendo ahorita la UAM, que son semipresenciales, en que la gente va un ratito a la universidad, que tiene tutorías, pero toda la mayor parte de su trabajo es en red. Pues esto es clave, ¿no? Yo no veo otra forma de ni siquiera acercarnos a un tema de educación nacional si no lo hacemos así. En fin, la conectividad a través de las redes, pues vamos a decir, representan que pueden pagarse los costos de la conectividad si lo hacemos en conjunto. Si cada quien va por su lado, pues me entiendes, no hay dinero que alcance, ¿no? Y menos a los precios de México. Aquí por lo menos tenemos la capacidad de agregar poder de compra. El tema de que esto no tiene fines de lucro, todos los que participamos en esto somos instituciones sin fines de lucro, y que los subsidios que da el gobierno, bien o mal, pero se los dan a la Red Nacional de Educación e Investigación. Entonces, vamos, si vamos con las redes, el costo de la conectividad es probablemente un orden de magnitud menor al del internet comercial que hay hoy en México. vamos a decir, aquí el tema es que las cuotas son independientes del volumen de tráfico, y una vez que estoy conectado, pues, all you can eat, ¿no? Todo lo que te puedas comer de internet te cuesta lo mismo, ¿no? Mientras más aplicaciones pongas, pues, más provecho le vas a sacar a la red. Y obviamente es más eficaz para las aplicaciones universitarias que el internet comercial, ¿no? Básicamente los enlaces de Infinitum o el que tengo en mi celular, pues no son para esto. Bien, aquí comentarles brevemente esta cosa del peering entre las universidades. De alguna manera los presidentes de las redes, que todos tenemos un origen pues diferente y una forma legal separada, ¿no? Digo, vamos, nunca nos pusimos de acuerdo para decir este es el modelo de cómo debe ser una red nacional. Nos tenemos que juntar para hacer que esto funcione, ¿no? Tenemos infraestructuras regionales que pagamos entre todos para poder lograr estos accesos de conectividad. Pero lo que es una maravilla es que yo no tengo que pagar un enlace entre Nueva York y Ginebra. Básicamente me lo da este conjunto de asociación, esta asociación de las redes nacionales de educación e investigación, que son fundamentales para este nuevo modelo de investigación. Bien, un poquito de CUDI. CUDI arrancó en 1999, una asociación civil sin fines de lucro, tiempos del presidente Zedillo. El presidente Zedillo me dijo, oye, nos equivocamos con el internet, pero no quiero equivocarme con el internet 2, ¿no? Y entonces él fue el que inauguró CUDI, ¿no? Y nos invitó a Los Pinos, y estaban todos los rectores y todos los CONACYTs y todo lo que tú quieras, a firmar la asociación civil, ¿no? Para operar esta red. Y arrancamos, pero no nos dio dinero. Nos dio porras, pero no lana. Entonces, ahí fue donde la puerca torció el rabo. Y por eso hemos ido tan despacio, ¿verdad? Porque no hay de alguna manera un mecanismo de fondeo público adecuado hasta ahora. Bueno, después México fue un motor fundamental de Red Clara, que es una red regional para América Latina. Porque de alguna manera las conexiones internacionales, pues aquí se manifiesta más que nunca las economías de escala, ¿no? O sea, si tenemos todos el mismo conducto y entre todos pagamos una infraestructura, esto no lo podría pagar solo nadie, ¿no? Entonces, aquí, en uno de los proyectos estos de las cumbres de jefes de estados, Europa, América Latina, se asignó un paquete de recursos para proyectos de sociedad de la información. Y nosotros sometimos una aplicación y nos fondearon, ya nos han fondeado dos veces, y recientemente se acaba de fondear un proyecto de conectividad entre América Latina y Europa sin pasar por Estados Unidos. Pues porque de alguna manera pues estas cosas empiezan a ser geopolíticas, ¿no? Y en fin, Europa tiene un gran interés que el Observatorio Europeo del Sur, el Southern European Observatory, que es la lanísima que le han metido los europeos a los telescopios de Chile, no pase por Estados Unidos. Bien, entonces, de alguna manera, nuestra membresía es bien importante. Tenemos unos 563 campus que de alguna manera están conectados con CUDI, que representan pues, fácilmente el 80% de la matrícula de la educación superior. Ahora, no quiere decir que estén conectados todos, porque cuando llegamos a la Universidad de Chiapas, a lo mejor está conectado Tuxtla, pero no Comitán y no San Cristóbal Las Casas, que son campus universitarios importantes donde desgraciadamente hoy no hay cómo llegar. ¿Dónde está México? A media tabla, ¿no? O sea, de alguna manera los esfuerzos que llevamos, los 20 años de trabajar, vamos, tenemos un gran avance en la comunidad de usuarios. Es realmente espectacular la gran cantidad de gente que utiliza CUDI, que conoce lo que hacemos, que participa en las comunidades. Desgraciadamente, pues, nuestros avances tecnológicos en la red todavía distan mucho de lo que están haciendo los países más avanzados. Y luego nos pasa que aún dentro de las instituciones conectadas hay unas brechas horrorosas, ¿no? O sea, vamos a decir, de acuerdo a la FCC, el ancho de banda que debería de tener un campus universitario actualmente es como de 1 megabit por alumno. Aquí, de lo que nosotros sabemos, el TEC de Monterrey tiene apenas 160 megabits, o sea, está a un 16% de lo que debería de estar para estar en estándares gringos, ¿no? Pero si nos vamos para abajo, la Universidad de Chiapas tiene 8 kilobits por persona, ¿no? Entonces, las brechas son impresionantes. Y entonces, un poco la pelea aquí fue por la reforma de telecomunicaciones, ¿no? En la reforma de telecomunicaciones se logró meter el artículo 213 que dice que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones, establecerá los mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes con la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico. La ley, julio de 2014, acaba de cumplir 4 años y CONACYT y la Secretaría no se han acabado de poner de acuerdo de qué pone quién en este tema. Sin embargo, un gran logro es que se publicó ya el Plan Anual de Trabajo de la Instancia Operadora de la Red Nacional de Investigación, Ciencia, Tecnología y Educación. NICTE, ¿no? Nuevo nombre, nos encanta, hasta aquí no queda, aquí no ahorramos, ¿no? De alguna forma, las premisas de este plan, el año pasado, en agosto, CUDI fue designada por la SCT y CONACYT como la instancia operadora de la red NICTE, con objeto de optimizar los recursos y aprovechar las acciones realizadas anteriormente. SCT y CONACYT han convenido iniciar con los contratos existentes que proveen conectividad a las instituciones de educación superior y centros de investigación desde la red NIVA, firmados por la Secretaría de Comunicaciones con diferentes proveedores de servicios. Hay un documento de obligaciones de la instancia operadora, que es lo que vamos a hacer nosotros como instancia operadora, y obligaciones y derechos para la puesta en marcha de la instancia operadora, que se establecerán mediante un convenio con CONACYT y UFI. La instancia operadora va básicamente a gestionar la asociación civil, esta asociación de universidades sin fines de lucro, que básicamente se considera que es un vehículo fundamental para comunicar lo que estamos tratando de hacer todos. La idea es que se implementen anillos de fibra en las principales ciudades del país para lograr la conectividad de las universidades, que los contratos existentes evolucionen de compras de capacidad en la medida de lo posible a adquisición de activos de fibra para la conectividad, la posibilidad de financiar anillos de fibra óptica en todo el país, ¿no? De alguna manera existe por lo menos en principio, la posibilidad de que la banca de desarrollo aporte recursos para el desarrollo de anillos y que las universidades, vamos a decir, si pueden diferir el pago de la fibra, posiblemente pueden abaratar significativamente el costo de su conectividad y aumentar dramáticamente los anchos de banda disponibles. Después el tema de la conectividad internacional y el tener un centro de operaciones de la red que permita saber qué es lo que está pasando en la red, ¿no? Tener mecanismos de diagnóstico, mecanismos de seguridad, mecanismos de apoyo a los usuarios. Vamos a decir, el tema de los anillos urbanos, pues es importante porque, pues, como todo en el país, pues, el 80-20 pues, está en las grandes ciudades, ¿no? Entonces el tema es que, por lo menos en las ciudades mayores, podamos ir desarrollando anillos de fibra para la conectividad de los centros de investigación y de los campus universitarios. Y ya hemos avanzado de forma importante en estas cosas, por ejemplo, con el concepto de la Delta Metropolitana. La Delta Metropolitana es un sistema de fibra en el metro de la Ciudad de México que ya conecta las supercomputadoras del CIMVESTAT, de la UAM Iztapalapa y de CEU. Entonces esto significa 120 y tantos kilómetros de fibra que están de alguna manera ya conectando fibra. También hay fibra en Puebla que conecta el Gran Telescopio Milimétrico con el Instituto de el INAOE, Astrofísica, Óptica y Electrónica. En fin, vamos a decir, los anillos, pues básicamente, pues, digo, la prioridad de los anillos pues es bastante equiparable con las grandes poblaciones, son donde hay más estudiantes universitarios, y eventualmente lo que estamos tratando de hacer en esta primera etapa es tener una dorsal que vaya desde el norte hasta Tapachula y que vayamos haciendo anillos en cada una de las ciudades que están ahí. Vamos a decir, aquí hay que pensar que los anchos de banda de un campus necesitan fibra, ¿no? Aquí estamos hablando que pues, en las redes europeas pues, básicamente están entre 10 y 40 gigas. Los anchos de banda de una dorsal aquí, pues obviamente también son muy, muy grandes, ¿no? Probablemente necesitemos eventualmente 3 o 4 años llegar a anchos de banda de teras en las rutas más recurridas, y esto obviamente requiere fibra óptica porque los precios de la conectividad a base de megabits por segundo, que es como obra Telmex, pues es carísimo. Durante 2018 queremos hacer anillos, dorsal, y el tema de los puntos de intercambio de tráfico, voy a ir un poco más rápido. En fin, un tema fundamental aquí es Comisión Federal de Electricidad. Básicamente, Comisión Federal tiene que vender fibra oscura. Vamos a decir, ya hay un desarrollo embrionario de una oferta de fibra oscura. Tiene que poner hoteles de interconexión y tiene que solucionar el problema de los cables en la calle. Aquí es fundamental, yo creo que es un gran proyecto para este país que se puede financiar, el quitar los postes y poner ductos, ¿no? Me parece que eso es verdaderamente, digo, yo creo que es relativamente fácil, no hay que seguir cargando los postes. Cuando haya ya más de 3, mejor quitamos el poste dentro de un año, en el ínterin construimos un ducto y los operadores estarían felices de pagar una renta por los ductos. Esto es eminentemente financiable, es un proyecto generador de empleo, generador de calidad de vida urbana y generador de calidad en las redes de telecomunicaciones. Otro concepto que me parece bien importante es el tema de los IXPs. En México prácticamente no tenemos, pero les quiero platicar brevemente de lo que ha venido haciendo Brasil, ¿no? Brasil tiene una red de 35 IXPs conectados en todo el territorio brasileño, donde el internet cuesta lo mismo en cualquiera de los puntos donde yo llegue. Entonces, si yo quiero vender internet con un wifi, ¿no?, que es lo que pasa en Brasil, voy a cualquiera de estos puntos, me conecto en el punto de intercambio de tráfico y el internet cuesta lo mismo en cualquiera de esos puntos porque están conectados con fibra. Y entonces, vamos a decir, aquí lo que dice es que cada participante solamente tiene que pagar el costo de llegar al IXP para poder tener acceso a un internet barato, ¿no? Y entonces, pues el resultado es que en Brasil el costo del internet es pues como una centésima parte de lo que es en México, a pesar que están en casa de diario, ¿no? Vamos a decir, los volúmenes de tráfico que están manejando en Brasil ya son impresionantes. El número de participantes en la industria de puntos de intercambio de tráfico son más de 700 operadores. Y lo que es fundamental es que el costo del internet, vamos a decir, en los puntos de intercambio de tráfico es asintótico, tiende a cero. Cada vez va a ser más barato. Y lo que verdaderamente es importante es tener la infraestructura para llegar a estos puntos, ¿no? Aquí el tema es que en Brasil las pequeñas empresas ya representan más del 25% del mercado de enlaces de banda ancha, ¿no? Y están cubriendo pues lo que no quieren cubrir las grandotas, ¿no? Sin necesidad de quitarse el espectro del 700, ¿no? Lo hacen con wifi, ¿no? Y me parece que nosotros debiéramos aspirar a eso. En México arrancamos el primer XP en 2012, se creó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro para hacer esto, y arrancó el IXP en 2014, ¿no? Este esfuerzo ahí va, pero según yo deberíamos de buscar que fuera un esfuerzo totalmente transformador. México debería de tener también 30 puntos de intercambio de tráfico. ¿Qué se requiere? No mucho dinero. No estamos hablando de las locuras de un tren ligero Toluca, ni mucho menos. Estamos hablando a lo mejor de 3 kilómetros de carretera de altas especificaciones. Necesitamos conectar los IXPs con fibra, que ya se tiene, está en Comisión Federal de Electricidad, muerta de risa, ¿no? Deberíamos de poner los IXPs en los hoteles de Comisión Federal de Electricidad. Y básicamente, en Brasil, ¿cómo le hacen? Pues es que las direcciones de internet, el NIC, BR, que es el que vende las direcciones de internet, lo opera una figura que se llama el Comité Gestor de Internet, que es una entidad semipública que básicamente está encargada de que el internet funcione en Brasil. Y entonces tiene una fuente de recursos, que cada vez que yo pago mi nombre de dominio, entra un dolarito, ¿no? Y ese dolarito se va a la infraestructura de IXPs, ¿sí? Y entonces pues gastan 10 millones de dólares al año, ¿no? ¿Me entiendes? Nada para lo que mueve esto de la economía. Y tienen un internet barato y prácticamente, pues digo, mucho más extendido que el internet que tenemos nosotros. Y yo creo que el esfuerzo de llevar la Red Nacional de Educación e Investigación a los IXPs, el tema de tener algo de recursos en los IXPs, el que el gobierno mexicano entienda que es un gran proveedor de contenidos de internet, ¿no? Es increíble, pero el SAT está en Seattle, ¿no? Ahí está hospedado el, digo, porque usan Azure, ¿no? Entonces, es Microsoft, no está en México, ¿no? Los repositorios de Conacyt están hospedados, pues, quién sabe dónde, creo que cerca de San Francisco. Digo, vamos, todas esas infraestructuras de contenidos deberían estar en México. Y tendríamos la posibilidad de tener muchísimo mejor sistema. Y el último, pues tiene que haber fibra oscura. No le entienden en el IFETEL que la fibra oscura es un componente indispensable del futuro. Tiene que haber un mercado de fibra. Porque, pues básicamente, pues el Internet ya no es 2 megabits por segundo, ¿no? Son 50 o 100 en mi casa, ¿no? Quiero bajar la película, quiero ver el torneo de fútbol. En fin, ¿no? No son contenidos. Entonces, bueno, pues esta es un poco la visión. Queremos hacer una red nacional que jale, tener un chorro de puts XP y que México tenga un sistema de Internet, pues, como se lo merece. Termino hablando de los servicios que ya estamos haciendo en CUDI que podría aprovechar la academia, ¿no? Bueno, pues obviamente conectividad. Según la ANFEI, hay 200 instituciones donde se enseña ingeniería en México. Y hay 753 millones de estudiantes de ingeniería en el país, ¿no? Es una burrada, ¿no? Tenemos 1,000 académicos, ¿no? Si cada académico presentara su paper en una TED Talk de media hora, ¿no? Que pudiéramos difundir a las 200 facultades de ingeniería, en todas las ramas, hidráulica, civil, electrónica, lo que quieran. Tenemos un gran acervo. Imagínense la calidad de profesores que tengo en la Facultad de Ingeniería de Chetumal, ¿no? En Chetumal a lo mejor tengo algún buen biólogo marino, ¿no? Pero ¿quién va a enseñar allí estructuras? No sé, ¿no? Yo sí creo que es una responsabilidad que deberíamos poder aprovechar. ¿Cómo podemos dar mejor capacitación? ¿Cómo aprovechar la gente que está en la batalla del aeropuerto de hoy, ¿me entiendes?, de las presas que no están llenas, ¿me entiendes?, todas las grandes batallas de ingeniería que estamos dando hoy, ¿no?, la línea 12, ¿qué pasó?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿no?, ¿me entiendes?, deberíamos de convocar a nuestros ingenieros, a nuestros académicos, a poder compartir estas masterclasses, TED Talks, ¿no?, sobre la ingeniería real que hoy sucede en nuestro país, ¿no? El tema de Durón me parece clave, ¿no? Esto es una de las grandes... yo agarro mi username y password de la UNAM y puedo ir a la Sorbona de París, prendo mi celular, ¿sí?, con mi username y password de la UNAM, me conecto en todas las redes universitarias, en esas 130 redes. No en todas, aquí en México apenas como en la mitad, pero sí se puede, ¿no? O sea, podemos aprovechar estos servicios que ya están y que lo único que requieren es que tengamos organizado el tema de las identidades. Es vital en este mundo digital que yo sepa quién es el que se está conectando a qué red, ¿no? Y esto implica, pues, que yo sé que Carlos Casús es estudiante de tercero de medicina y tiene derecho a consultar las publicaciones de medicina, ¿no? Y que está corriente su colegiatura, que no debe materias de segundo año. Vamos, una serie de atributos que yo le puedo ir dando a cada miembro de la comunidad universitaria que usa la red. Y esto es valiosísimo para las universidades. Piensen nomás, por ejemplo, el tema de las publicaciones periódicas. La UNAM compra el New England Journal of Medicine, ¿sí? Y lo compra para 350 mil habitantes de CU, porque no sabe si el que entra está en la Facultad de Medicina, ¿no? O está en la prepa, ¿no? Los de la prepa no necesitan el New England Journal of Medicine, necesitan el New York Times, ¿no? Porque, pues, a lo mejor ni siquiera hablan inglés, ¿no? Entonces, pues debería de comprar 1,000 suscripciones en vez de comprar 300,000 suscripciones, vamos, hay una gran cantidad de posibilidades de tener economías si sabemos quién es el que usa la red, ¿no? El tema de las videoconferencias. Ahorita CUDI tiene un súper sistema de videoconferencias. Cualquiera de los miembros de esta comunidad puede tener su sala virtual y tener videoconferencias con todos los demás que sean parte de la comunidad. Esto es de un valor brutal, ¿no? Y esto no le cuesta nada a ningún tecnológico, a ninguna facultad. Se puede usar ya, ¿no? El tema de los repositorios que hablaba Vinto Cayo, ¿no? Vamos a decir, los repositorios pues tienen que ser buscables para que sirvan, ¿no? Entonces tenemos que estar en Remery, tenemos que estar en la referencia, tenemos que estar en los lugares donde están las publicaciones de acceso abierto tecnológicas y que se puedan buscar para la información que yo tengo, ¿no? Tenemos una plataforma de servicios, ¿no? Que de alguna forma tenemos la posibilidad de compartir chats, correos, mensajería de gran capacidad. Por ejemplo, la vez que necesito mandar un gran file, pues no me lo deja mandar mi correo porque no tengo un límite de tantos megas. ¿Me entiendes? Lo puedo mandar a través de la plataforma de CUDI. Remery, como les decía yo, hemos organizado la mayoría de los repositorios universitarios de acceso abierto, donde están pues, una gran cantidad de tesis, una gran cantidad de artículos, una gran cantidad de contenidos de todo tipo, que no son pues, la pretensión de que de alguna manera todo tiene que ser artículos arbitrados. No, pero si yo quiero saber algo rápido sobre las abejas meliponas, pongo en Remery abejas meliponas y me salen 14 artículos. No sé, ninguno de ellos seguramente está publicado en ningún lado, ¿no? Pero sí es la tesis del niño de Tabasco que está trabajando en una comunidad de abejas meliponas y sé qué hacer con las abejas meliponas, ¿no? Tenemos proyectos de colaboración, por ejemplo, esta plataforma de Firmware, que es un toolbox de componentes de software para supercómputo. Vamos, tenemos muchísimas colaboraciones internacionales con, fundamentalmente con la comunidad europea, con Clara. De alguna forma, temas de capacitación, ¿no? De las comunidades CUDI, ¿no? Y cualquier cantidad de conferencias que hacemos en la página y que se puede compartir, como por ejemplo temas de la Cuarta Revolución Industrial, y lo dejo simplemente como ideas que los ingenieros de México a lo mejor se nos ocurre cómo usar la plataforma para comunicarnos mejor y tener una mejor comunidad de ingenieros al servicio de México. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Esta presentación, que creo que es muy rica, tiene una gran cantidad de información y que seguramente la pondremos a disposición de todos en el sitio de la academia para que podamos sacar ahí información específica para alguna necesidad que veamos y difundirla ampliamente entre los miembros de la academia, ciertamente. También quiero decir, por una parte, que buscaré ver si es posible, sé que la noticia el plazo es corto, ver si podemos utilizar estos servicios para un par de eventos que se ven próximos.
Por supuesto, te digo que sí.
Uno,
¿cómo le hacemos?
Muchas gracias. Uno es este lunes próximo, que va a haber aquí un evento en el Palacio de Minería, en el cual va a haber un encuentro entre los ingenieros y el virtual presidente electo de México, el licenciado López Obrador. Aquí vamos a poder albergar a lo mejor 800 personas, algo así. Tenemos sobreventa, parecemos empresa de compañía de aviación, ¿no? Pero es muy demandada, obviamente. Entonces, lo que podríamos hacer es ofrecerla a los que no puedan asistir, como algo que puedan ellos ver a través de un enlace, ¿no? En la red. No
por
sé
supuesto
si.
Supuesto que ya lo hicimos ahorita, se puede hacer. Y con estas cosas, obviamente, pues sí, ¿no? Haces la primera y luego, como hotcakes.
Perfecto. Y el otro es en septiembre, entre el 10 y el 14 de septiembre, va a haber una reunión que se hace anualmente del Consejo Mundial de Academias de Ingeniería y de Ciencias Tecnológicas. Este va a ser en Montevideo, Uruguay. Entonces podríamos ver si ellos tienen la misma red o algo, si puede ser un arreglo para que también miembros de la academia aquí que pues viajaron a Montevideo, pues quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor si pueden ver algunos de los de las exposiciones, de los planteamientos que hay ahí en este lugar.
Digo, vamos a decir, hay una red nacional de educación en Uruguay, ¿no? Y lo que no hay es muchas universidades, ahí de alguna manera la Universidad Nacional es...
O sea, en Uruguay hay que trabajar con la Universidad Nacional, pero estoy seguro que lo podremos hacer. Digo, vamos, esto cada vez es más fácil.
Bueno. ¿Quién le aprieta?
No, se aprieta.
Ah, es que no vi luz y entonces si no veo luz no sé si me están oyendo. Y como ando medio ronco no puedo gritar hoy mucho. Pepe, una de las ideas, ya aprovechando que Carlos está aquí, con el que ya llevamos rato lidiando y haciendo algunos proyectos muy interesantes, y además se agradece el esfuerzo que le pone Carlos a todos los proyectos. Gracias a él se han hecho varias cosas y todavía tenemos varios pendientes ahí por hacer. Una de las cosas que estábamos buscando con esto de la videoconferencia y las reuniones es algo un poco más modesto, pero sentimos nosotros muy necesario, que a Carlos se le había ocurrido que cómo podíamos hacer para incorporar lo que tú mencionaste de la cantidad de miembros de la academia que están foráneos y que viajar acá para las reuniones cotidianas es una complicación. Nosotros nos empezó a surgir la inquietud a la hora de tener nuestras reuniones mensuales, que la gente que está en Tijuana, la gente que está en Guadalajara, que también son conocidos, están en universidades, pertenecen a la misma red de CUDI, no tendrían realmente ningún problema, y empezar a integrar un poco más nuestra comunidad, que la sentimos desvinculada, cuando menos en nuestra comisión, y que puede ocurrir en las demás, que queremos experimentar con la nuestra y ver cómo la podemos extrapolar al resto de las comisiones para poderlo proponer. Era eso.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Me parece muy bien. Creo que además es la comisión y la de sistemas que deberían comenzar a ver de qué manera se generan algunas prácticas que sean fácilmente transmisibles a las demás comisiones para que se pueda aprovechar. Bien, pues perdón. Sí.
Quisiera ver la posibilidad de sacar un minuto, porque tenemos conectado a que era presidente del Consejo de Administración de CUDI cuando firmamos el convenio con el doctor Marengo. Él se encuentra en CICES, en Ensenada, y le quisiera ver la posibilidad de que nos pudiera dirigir, no sé, unas breves, muy breves palabras, por favor, Jorge.
No, por supuesto, todos los encantados.
Muy bien, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder atestiguar aquí a distancia, utilizando y aprovechando las tecnologías de información, ¿no? La ratificación de este convenio de colaboración entre dos instituciones como las nuestras, lo que es la Academia de Ingeniería y lo que es CUDI, ambas instituciones muy importantes en el entorno académico de nuestro querido México, ¿no? Por un lado, como ya he mencionado, ¿no? La Academia de Ingeniería, pues donde uno de los objetivos justamente es estimular la formación de ingenieros del más alto nivel y que está conformada y reúne a los distintos ingenieros y profesionales más más fuertes, más destacados en nuestro país, en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y por otro lado, como se ha mencionado por el licenciado Casasus, por Carlos Cudi, que como asociación promueve y apoya el crecimiento de las redes, no solo de tecnología, sino esas redes humanas que son tan importantes y que están enfocadas al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, coordinando lo que es la Red Mexicana de Educación y de Investigación, con más de 500 campus, como lo mencionó Carlos, de Institución de Educación Superior de Investigación y Desarrollo de México. Bien, así como también pues, la conectividad que se tiene prácticamente con todo el mundo a través de las redes académicas avanzadas. Para mí, la verdad, es mucho, muy grato estar aquí presente a distancia, ¿verdad? En la ratificación de este convenio de colaboración, ya que tiene 5 años y lo viví como presidente del Consejo de CUDI, creo que, si no mal lo recuerdo, en una reunión de primavera en la ciudad de Querétaro con el doctor Marengo, ¿verdad? Y bueno, hoy, como expresidente de CUDI y también como miembro académico, académico titular de la Comisión del CEICEN de Comunicaciones Electrónicas, ¿no? Pues hay mucho trabajo que hacer y las voluntades están plasmadas ahí, y pues debemos seguir impulsándolas y trabajando fuerte para fortalecer la potencia de la academia. Lo mencionó en su momento hace ratito Memo. Esto nos permitiría a los que estamos alejados del centro del país participar aún más activamente en las actividades de la academia, ¿verdad? Y pues, mantener esta presencia e ir desarrollando e impulsando el desarrollo en estas regiones tan alejadas del centro del país, ¿verdad? Pero importantes en el mismo del desarrollo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Baja California, las comunicaciones y la electrónica, ¿no? ¿Verdad? Pues quiero felicitar a José Albarrán, al licenciado Carlos Casatú y los demás miembros de esta comunidad por estos esfuerzos tan importantes y conseguir esta ratificación del convenio y pues a darle. Muchísimas gracias y felicidades.
Gracias, Jorge. Y yo quisiera también, Humberto, tú que estuviste ahí, quisieras darnos un breve mensaje.
Muchas gracias, doctor Albarrán. Sí, el mensaje es que a fin de cuentas no se puede pensar en uno de los temas torales principales que tenemos que abordar, que es la educación, sin las telecomunicaciones. Realmente hicimos en la gestión que nos tocó en la academia establecimos una serie de eventos, desayunos, informaciones que se transmitían al mismo tiempo a varios lugares. Ya se había hecho el esfuerzo serio de poderlo difundir y transmitir, y de hecho, entre lo que fue la División de Educación Continua en su momento, que fue el apoyo con la Facultad de Ingeniería, echamos a andar una maestría a distancia en obras hidráulicas en Comisión Federal de Electricidad, que verdaderamente fue un esfuerzo notable, por el sentido en que los alumnos al momento que estaban viviendo la capacitación en vivo, en directo y a todo color, también podían recibir los contenidos de sus materias, de su carga académica y poderse graduar. Y fue verdaderamente un programa muy exitoso. Lamentablemente, en la UNAM hay ocasiones, hay gentes que son extraordinariamente cerradas, burócratas, y cerraron el programa de educación a distancia. Estoy convencido que la educación a distancia tiene que venir cada vez más fuerte, cada vez más serio, cada vez es mucho más necesario este tipo de esfuerzos, este tipo de acciones. Muchas felicidades a Judy, a Carlos, muchas felicidades a ti, a la academia, que verdaderamente sigamos en este tema. De hecho, cuando Alfredo Elías Ayub ingresó como académico a la Academia de Ingeniería, su trabajo de ingreso fue el uso de la fibra óptica de CFE precisamente para hacer la telecomunicación. Yo invitaría a que lo rescatáramos, a que lo viéramos, a que se pueda juzgar y revisar qué tanto es factible utilizar ese tipo de facilidades que él en su momento las planteó para ir en pasos sucesivos. Otra vez, muchas felicidades y de verdad, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Humberto. Si no quiere alguien decir algo más, tú, Luis, ¿no? ¿Tú?
Bueno, nada más para complementar lo que se me olvidó, porque soy pediatra, tengo Alzheimer, de repente no sé dónde me quedo. Una de las cuestiones que en el proceso que llevamos para toda esta cuestión fue que dentro de nuestra comisión vimos que pues esto nos rebasa, que esto debe de estar todas las comisiones de nuestra academia presentes en ello. Y consideramos que después de haber platicado contigo, la que correspondía, que era además más afín para el arranque de esta cuestión, era la Comisión de Ingeniería en Sistemas. Me puse en contacto con Luis Enrique Mamoyal. Le dije muy poco y me dijo que sí. Entonces, yo le aprecio muchísimo su buen talante y su buena voluntad y su disponibilidad para entrarle todo esto. Y creo que la comisión técnica que se integró es una comisión técnica de lujo que va a ser muy buena.
De hecho, todas las ceremonias de ingreso tenían
todos los eventos de la academia, yo esperaría que fueran de hoy en adelante, bueno, dentro de muy poco en adelante.
Ya me obligaron a hablar. Creo que yo personalmente, y creo que muchos de los que estamos aquí, nos sentimos como niño en dulcería. Tenemos una cantidad de recursos a nuestra disposición enorme. Para mí, que supongo que estoy más o menos enterado de esto, fue una sorpresa encontrar una cantidad de servicios que actualmente se tienen en UDI, que no los conocía. Y evidentemente, pues el posicionamiento que debe tener México debe ser mucho más agresivo de lo que se ha tenido hasta la fecha. Esperemos que las autoridades se den cuenta de eso, y creo que es parte de nuestra función recalcar este tipo de elementos. Y por el lado interno, efectivamente todas las comisiones deben de estar presentes en este esfuerzo. Creo que a nosotros lo que nos toca más que nada es dar un poco el ejemplo de cómo podemos desarrollarlo, que es una responsabilidad muy fuerte, tanto a la Comisión de Comunicaciones y Electrónico como a la de Sistemas. Pues nos toca una buena parte de todo lo que es la interconectividad y de tener disponibilidad de calidad, como es esta, y de organizar los elementos que aquí se han mencionado brevemente de contenidos, pero hay muchísimos otros contenidos que se pueden empezar a captar y que necesitamos descubrirlos y necesitamos promoverlos y necesitamos fortalecerlos. Entonces el trabajo que queda por delante es mucho más de lo que se visualiza, pero hay que empezar.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo, maestra, ¿usted quisiera decir alguna cosa o está usted tranquila con lo que hemos dicho muchas cosas? Muy bien, muchas gracias. Vamos a entonces, Anabel, el apoyo que hemos tenido de la Facultad de Ingeniería, en particular de la edición de Educación Continua y a Distancia, a su nombre, pues ha sido, lo agradecemos, ha sido muy efectivo, muy bien dispuesto. Si tú quisieras decir algo, no. Entonces, si les parece, pasaríamos a firmar pues no el acuerdo, sino la ratificación del acuerdo.
Gracias. Gracias, Carlos. No,
gracias, Pati. Si les parece, entonces, ya estando firmado la ratificación del acuerdo, quisiéramos dar posesión a los integrantes del Consejo Técnico. Yo voy a leer los de CUDI y Carlos me hace el favor de leer los de la Academia. ¿Te parece que empiece, Carlos? La maestra en ciencias Salma Leticia Jalife Villalón, que es coordinadora de asuntos internacionales de CUDI y además es miembro, como ya había dicho yo, de la Academia de Ingeniería, y que creo que lo estás viendo a distancia. Salma, un saludo muy afectuoso. El ingeniero Hans Reyes Chávez, que es coordinador del NOC, que es el Network Operating Center, también de CUDI. La licenciada Marta Ávila Vallejo, que es la coordinadora de comunicación y difusión también del CUDI, que está con nosotros. Muy bien, te paso la palabra. Sí.
Y por parte de la Academia de Ingeniería, el maestro en ciencias Guillermo Medina, el MI, ya no sé qué es, el que eres, en ingeniería, Luis Enrique Maumeján, el doctor Guillermo Mayén y José Bernardo Rosas Fernández, académico titular y miembro del CEIC. Buenísimo.
Muy bien, pues yo creo que sí, como decía Carlos, tenemos una comisión técnica de lujo, que estoy seguro que va a hacer su trabajo de una forma muy efectiva, y pues ya les pusimos las tareas inmediatas.
Ya para el lunes
tiene chamba. El lunes tiene que estar funcionando, por lo tanto es un poquito antes, ¿no? Bien, pues en esa tesitura agradezco mucho su presencia y la de todos ustedes. Estoy seguro que este va a ser un hito, va a ser un evento que, con todo el esfuerzo que le vamos a poner, va a cambiar nuestra forma de trabajo en la Academia, no nada más por los eventos, sino inclusive en las reuniones, etcétera. Se van a poder ser más amplias, más incluyentes. Así es que con eso nos felicito a todos por este momento, este evento, y reitero mi agradecimiento por su presencia. Muchas gracias.